Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un día más, una tarde más, una noche, una madrugada más, aquí en la 97, la Logueta Masaspi y Ratia, empujando, haciendo navegar nuestra lata pirata, hoy más llena, llenísima de mujeres. Las estábamos contando, nombrando hace unos instantes, y tenemos de todo: mujeres científicas, mujeres poetas, mujeres artistas, mujeres músicas, mujeres desahuciadas, mujeres ecologistas. Todas esas y más se van a asomar hoy, forman parte de la tripulación de nuestro Mar de Fueguitos. A veces se nos olvida, gracias sobre todo a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado, haciendo posible que esta emisora, que este programa, merezcan la pena, merezcan la alegría. Nuestra invitada hoy aquí en el estudio de la 97, en Mar de Fueguitos, ha presentado hace unos días la beca de investigación del Instituto Vasco de la Mujer de Macunde, a la que le ha dedicado casi un año de trabajo. Se llama Anastasia Cipriani, es doctora en matemáticas por la Universidad de Lovaina en Bélgica y también doctora en física por la Universidad del País Vasco. Nació en Roma en 1987, vive aquí en Euskal Herria desde hace unos años. Anastasia Cipriani ha sido la coordinadora de una investigación, análisis de los fenómenos que contribuyen a perpetuar o modificar la discriminación de las mujeres en los campos de las matemáticas y la física, una investigación que ha realizado junto a José Senovilla, catedrático de física teórica de la Universidad del País Vasco. Una investigación en la que han investigado la Universidad del País Vasco, la Universidad Pública, y hablan de la discriminación de las mujeres en la ciencia. Han hecho un análisis cuantitativo de lo que tiene que ver con la presencia de hombres y mujeres en la Universidad del País Vasco, en las carreras de matemáticas y física, y también han hecho una encuesta sobre la percepción de la discriminación en la Universidad del País Vasco, entre sus trabajadores, entre las estudiantas, y también un análisis cualitativo, 16 entrevistas personales a científicas, agentes de la Universidad del País Vasco. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar de la discriminación de las mujeres en la ciencia, específicamente en las matemáticas y en la física, con Anastasia Cipriani. Además hablaremos de desahucios, de mujeres que van a ser desahuciadas, pretenden desahuciar dentro de unos poquitos días aquí concretamente en Baracaldo. Vamos a hablar también de superautopistas, de protestas contra esa Supersur que se sigue construyendo, esa ampliación de la Supersur que se sigue construyendo en Bilbao. Vamos a hablar también de poesía, vamos a hablar de ese mitad, más de la mitad del mundo que está compuesto por mujeres. Vamos a hablar también de música, música hecha por mujeres. Nuestras invitadas hoy en lo que tiene que ver con la música se llaman Maruja Limón, un grupo que se forma a finales del 2014 con la intención de experimentar nuevos sonidos a través de las inquietudes de cada una de sus componentes. Son cinco mujeres, un quinteto formado por Esther González y Sheila Quero a las voces, Vicky Plum a la guitarra, Elisenda Fábregas a la percusión y Mila González a la trompeta. Por cierto, que esa trompeta de Mila González es una de las características específicas de esta banda, de estas Maruja Limón. Su primer disco lo publicaron en el año 2018, Más de ti, se llamaba ese disco. El segundo trabajo, el que vamos a estrenar hoy aquí en Mar de Foguitos, ha salido hace apenas pues tres mesecitos, a finales de octubre, comienzos de noviembre, y se titula Ante mí. Y vamos a escuchar hoy tres canciones de este Ante mí, de Maruja Limón, este quinteto, un par de canciones, bueno, algunas de las colaboraciones que tienen en el disco van a sonar las próximas canciones. En esta, ellas solitas, las compas de Maruja Limón, este quinteto. Esta canción habla de fuerza, se titula así Fuerza, y habla de fuerza de mujeres. Las escuchamos, Maruja Limón.
La fuerza de la mujer es una pasada en todos los sentidos.
Que sabe decir no, que se quiere, que se da permiso, que se cae, como todas, pero que se levanta.
Y dicen a los hombres, quédate ahí atrás.
Una dona es forta y va a creure en convicción.
Porque para eso somos mujeres, siendo guerreras. Guerreras, guerreras.
Identifícate con las valientes, con las que corren enseñando así los dientes, que se defienden con el corazón, puños y razón. Busca cobijo en las miradas de aquellas que no dejan pasar nada, de las que meten caña a cualquier trato indecente. Enfréntate a quien quiera gobernar tu día a día. Tú decides lo que pasa. ¡Ay, con tu alegría! ¡Ay, pero mira qué motivo te doy yo! ¡Para que no me dejes a mí vivir tranquilo! Lo tuyo es una cruda realidad que te ha cogido sin pensar. Enfrenta tu día a día, tu libertad. Sueños de piedra, puertas sin dibujar, con la punta de los dedos abrirá las ventanas que cerraron y ocultaron nuestra voz. Salta barreras, nadie te ha de obligar, no soportes ese peso que te quieren dar. Busca la forma no de resistir, sino de vivir. Enfréntate a quien quiera gobernar tu día a día. Tú decides lo que pasa. ¡Ay, con tu alegría! ¡Ay, pero mira qué motivo te he dado yo! Pa' que no me dejes a mí vivir tranquilo. Lo tuyo es una cruda realidad que te ha cogido sin pensar. Enfrenta tu día a día, tu libertad. Yeah.
nunca debemos de tener, que nos llame cuitadilla nada.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hoy con dos notas que tienen que ver con cosas que están pasando, que quieren que pasen aquí en Bilbao, aquí cerquita en Bilbao y en los alrededores, en este caso en Baracaldo. Integrantes de organizaciones feministas y contra la pobreza se han concentrado en Baracaldo hoy mismo para exigir al ayuntamiento una solución digna al caso de una mujer de 41 años víctima de violencia machista y sus hijos de 6 y 15 años que serán desahuciados el próximo 26 de febrero por orden judicial a instancias del gobierno vasco. La movilización se ha realizado ante el edificio consistorial, en donde los participantes han mostrado carteles con frases como "por el derecho a techo, no más vecinos desahuciados" o "ni casas sin gente, ni gente sin casas" o "no desahucios por el derecho a una vivienda digna". El Centro Asesor de la Mujer, Argitan, y la Plataforma contra la Pobreza, Berrio Ochoa, han denunciado que las administraciones públicas, al promover o permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad y especialmente cuando hay menores perjudicados. Al respecto, han destacado que las instituciones no han ofrecido a las víctimas una solución definitiva y digna durante el último año y medio del proceso, a pesar de la situación de violencia machista probada documentalmente y pese a los intentos repetidos de la damnificada por buscar una salida. El juzgado de primera instancia número 1 de Baracaldo ha fijado para el miércoles 26 de febrero a las 9 y cuarto de la mañana el denominado lanzamiento o desalojo de estas tres personas con auxilio de la fuerza pública si se considera necesario. La vivienda en el número 5 de la calle Felicidad del barrio de Bagacha ha sido reclamada por la sociedad pública de alquiler Alokabide del Ejecutivo Autonómico, que solo en 2018 ha desahució a 184 familias vascas. La resolución se conoce después de que otra familia de 5 miembros, entre ellos 3 mujeres adultas y una niña de 2 años, haya sido desalojada de su piso de Rontegui este pasado miércoles 12 de febrero por no poder hacer frente a su hipoteca. La familia afectada, que ni siquiera ha podido rescatar sus enseres, ha pasado las primeras horas del desahucio intentando localizar un lugar donde dormir. Argitan y Berri Ochoa han recordado en esta concentración de esta mañana en Baracaldo que cada semana se producen una media de 4 desalojos en Baracaldo, localidad que ya acumula más de 1.500 desahucios desde que el 9 de noviembre de 2012 se quitara la vida la vecina Amaya Egaña, en el mismo momento en el que la comitiva judicial procedía a ejecutar la expulsión de su piso en el barrio de Desierto, en Baracaldo. Cambiamos de asunto, pero nos quedamos cerquita de Baracaldo. En el año 2005 anunciaron a bombo y platillo un tránsito diario de 41.000 vehículos, una previsión que rápidamente redujeron a poco más de la mitad y que la realidad en el año 2018 colocó por debajo de los 10.000 coches y camiones. En otras palabras, dicen desde Ecologistas en Acción, Ecologistas Marchan, un fiasco. Así ha resultado el proyecto de la variante sur metropolitana, más conocida como Supersur, impulsada por la Diputación Foral de Vizcaya. Su coste ha sido de 821 millones de euros, a los que hay que añadir otros 187 millones que costará la ampliación, un dinero proveniente de las arcas públicas. Las obras han dejado además un saldo de 15 hectáreas de bosque destruidas en el entorno de Sebreche, incluidos varios hábitats de interés comunitario. De seguir ese camino, llegará al valle de Bolinchu, la joya del macizo Pagasarri. Este enclave está reconocido en el Plan Especial del Pagasarri como la zona de mayor riqueza en valores naturales del municipio bilbaíno, y la propia Diputación lo considera un espacio a preservar por su alto interés en términos de biodiversidad. Han pasado ya 2 años desde que asociaciones y particulares pusieran en marcha la plataforma contra esta ampliación de la Supersur. 2 años, dicen, exponiendo nuestra posición ante esta obra y su impacto en el Valle de Bolinchu, en las aulas, en las calles, en las instituciones y en los tribunales. También han sido, dicen, 2 años de silencio y falsedades por parte de la Diputación Foral de Vizcaya. Hemos tenido que escuchar, denuncian desde Ecologistas en Marcha, por parte del diputado general Unai Rementería, del diputado de Desarrollo Económico y Territorial y Manol Paradales, que no se iba a tocar el Valle del Bolinchu y que el impacto ambiental en la zona de obras sería poco relevante. El equipo de gobierno foral ha presumido de sensibilidad medioambiental en toda esta cuestión, mientras no facilitaba a la ciudadanía las conclusiones a las que llega el estudio de impacto ambiental del propio proyecto de ampliación. Incluso tras la aplicación de medidas correctoras, la afección sobre las aguas del arroyo Bolinchu, sobre la red de drenaje del valle, sobre su flora y la fauna protegida y amenazada será severa, dicen desde Ecologistas Marchan, y habrá un gran aumento de la contaminación acústica y lumínica. En consecuencia, precisará de años para recuperarse, si es que alguna vez lo hace. Con el objetivo de salvaguardar el Valle de Bolinchu de futuros daños, así como denunciar la situación de la institución foral, la plataforma contra la ampliación de la Supersur convoca una manifestación que va a recorrer las calles de Bilbao el 29 de febrero. El lema: todavía es posible parar el proyecto Bolinchu Bizirik Supersur. Es la hora 6:30 de la tarde, 29 de febrero, manifestación en Bilbao contra la ampliación de la Supersur. Cerramos, dejamos aquí por hoy nuestro diario de a bordo.
El océano de las historias.
Dentro de mí, flotando en lo hondo de mi oído, en un mar diminuto, cuyas sales comparten proporción con los mares prehistóricos, habita una espiral. Posee la misma forma de los trilobites, huella de océanos fósiles idéntica a la corola de las flores. ¿Y qué decir del círculo de suma perfección de las pupilas, el óvalo en tensión de las mandíbulas, la delicada armonía de las vértebras? Cada una de mis células es un paradigma universal. Soy un lienzo de simetrías canónicas. ¿Cómo me gustaría estrechar la mano que sujeta el pincel? Es otro de los poemas, El arquetipo, se titula, del libro Matria, de la poeta, de la escritora de Jerez de la Frontera, Raquel Lanceros. Ya escuchábamos hace unas semanas otro de los poemas de este Matria de Raquel Lanceros, uno que tenía que ver con una cuesta de luciérnagas. Hoy, al hilo de esta lata pirata, de este mar de foguitos lleno, repleto de mujeres, vamos a escuchar otra de las historias de Raquel Lanceros. Esta habla de un 50%, una de dos.
¿Quién diría que han gestado a todos los seres humanos del planeta cuando de la riqueza poseen nada más un arañazo. Acarician la piel de los ancianos. Riegan con leche el alma de los niños. Pintan cuadros que firman sus amantes. Son una de cada dos personas muertas, una de cada dos personas vivas. Llevan siglos mirando desde lejos las hazañas ajenas en los escaparates de la historia. No es extraño que muchas desafíen las costumbres, las miradas mugrientas, las amenazas con forma de cuchillo, el dolor del estigma. Un castigo es más soportable que una jaula. Nada en ellas escapa al escrutinio de otros. ¿Cómo iban a perdonar que el pensamiento no se pueda extirpar ni adormecer? Dejemos de una vez los disimulos. Ya no estamos a tiempo de tener un pasado glorioso, pero todo el futuro seguirá agonizando hasta que no sea suyo lo que les pertenece.
Una de dos, Raquel Lanceros, de su libro Matria. De esa es una de dos, de ese futuro, de todo lo que les pertenece. Vamos a hablar a continuación con Nastasia Cipriani. Antes os presentamos a Rosario Sánchez Mora, conocida como La Dinamitera, una miliciana española en la Guerra Civil. Con 17 años, Rosario se incorporó a las milicias obreras del 5º Regimiento, que partieron el 19 de julio de 1936 hacia Somosierra para detener a las tropas del general Mola. Rosario Sánchez Mora no conocía nada de lo que tiene que ver con la instrucción militar ni lo que tiene que ver con la artillería. Con otras milicianas republicanas, con otro puñado de compañeras, fue de esas mujeres que participaron por primera vez en el frente y armadas, lejos de las tareas clásicas que habitualmente les correspondían a las mujeres en las guerras, fundamentalmente la de ser enfermeras. Fabricando bombas de mano caseras en el frente, le estalló uno de los cartuchos y perdió una de sus manos. Rosario Sánchez Mora se hizo conocida como La Dinamitera gracias a un poema que Miguel Hernández le dedicó y que se titulaba precisamente así: Rosario la Dinamitera. Y de ese poema, que allá por 1936, 1937, no me acuerdo ya cuándo, pues le dedicó Miguel Hernández, pues a raíz de ese poema, las compas de Maruja Limón le han dedicado también esta canción a Rosario Dinamitera. Les acompaña la gente de Balkan Paradise Orchestra y esta preciosa canción está dedicada a esa miliciana, Rosario Dinamitera.
Su corazón y una desesperación de cristales de metralla y ansiosa de una batalla y sedienta de una explosión. Conocí a la las mujeres y la espuma de la trinchera.
Decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar además de ciencia con una científica. Está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, Nastasia Cipriani. Ella nació en Roma en 1987, es doctora en matemáticas por la Universidad de Lovaina en Bélgica y también doctora en física por la Universidad del País Vasco y es la coordinadora de la investigación del informe del que vamos a hablar, análisis de los fenómenos que contribuyen a perpetuar o modificar la discriminación de las mujeres en los campos de las matemáticas y la física, una investigación que ha coordinado y en la que también ha participado José Martín Senovilla, doctor en física y catedrático de física teórica de la Universidad del País Vasco, y una investigación que han podido hacer y publicar gracias a una beca de investigación de Emakunde. Muy buenas, Nastasia.
Muy buenas, hola, hola Gorka.
Hola, muy buenas. Estaba pensando yo que este programa hemos cumplido ya 20 añitos y no sé si alguna vez, no me acuerdo, hemos tenido alguna científica en el programa.
¿Ah, sí? O sea, que podría ser la primera.
Pues es que yo tengo muy mala memoria, pero quizás sí. Y no sé, claro, ¿por qué nunca habrán venido en 20 años por aquí científicas?
Pues primero hay pocas, ¿no?
Eso digo, te pregunto, ¿hay pocas?
Primero hay pocas, bueno, con respecto a otras disciplinas y a otro, sí, claro, hay pocas. Pero bueno, tampoco vamos muy a menudo a los medios de comunicación o a los periódicos y a la radio. Bueno, ahora sí se están haciendo, hay iniciativas, hay, bueno, sobre todo en febrero, por ejemplo, el 11 de febrero, sí que es el día ahora internacional para las niñas y las mujeres en la ciencia, porque sí, hace falta.
Vamos a aprovechar que estás aquí, tenemos una científica, decíamos doctora en física, doctora en matemáticas, pero ¿qué hace una científica? ¿Qué se dedica? ¿Cómo se gana la vida?
¿Cómo se gana la vida? Bueno, a través de financiación pública. La trayectoria profesional es bastante larga porque empiezas, claro, haces tu carrera, en mi caso en matemáticas. Después de la carrera, el máster, empecé un doctorado y en el doctorado, que dura 4 años, tienes una beca que te paga la universidad y luego tienes que buscarte la vida porque vas pasando de un contrato postdoctoral a otro contrato postdoctoral y estos contratos postdoctorales duran 1, 2 o como mucho 3 años. Normalmente tienes que viajar de un país a otro porque no siempre la universidad donde has estado trabajando puede ofrecerte otra beca, otro contrato. Y esto significa que tienes que viajar de un país a otro, de una universidad a otra, sin estabilidad. Claro, esa precariedad, o sea, muchísima precariedad. Y luego quizás tenga la suerte de encontrar una plaza fija, un trabajo más estable en una universidad que no tiene por qué ser la donde tú estudiaste. Puede ser en otro país, puede ser en Estados Unidos, puede ser en China, puede ser en Latinoamérica. En fin, que no es fácil conseguir o desarrollar una trayectoria científica y esto vale tanto para los hombres como para las mujeres. ¿no? De entrada, digamos, hay este problema, que es una trayectoria profesional muy, muy precaria, muy inestable, y el número de personas que tienen un doctorado, claro, son muchas, y las plazas disponibles son muy pocas, y por eso a veces se habla de, es como un embudo, ¿no? Muchas personas para pocas plazas, y esto no es bueno.
No es bueno, y no es bueno además, sobre todo para las mujeres, porque leyendo este informe, esta investigación, es terrible. Es muy complicado ser científica y poderse ganar la vida dignamente con ello, o al menos esa impresión da leyendo este informe.
Claro, porque hay algunos problemas que son, yo diría, a nivel de sistema académico, que son comunes, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo occidental. El sistema académico, yo creo que es un sistema enfermo, que está enfermo. El mundo de la investigación en concreto es un sistema que no funciona bien como debería, que se dice que promociona la excelencia y el mérito, pero no siempre hace eso. Y claro, entonces, lo que decía, hay problemas que son estructurales del sistema que afectan tanto a las mujeres como a los hombres, pero claro, luego hay mecanismos más específicos que afectan más a las mujeres, y aquí ya entramos y hablamos de la discriminación contra las mujeres.
Una de las cosas que apuntáis en el estudio es, claro, hablamos de discriminación en muchas maneras o muchas formas de entender lo que es la discriminación. Vosotras os centráis y explicáis bien qué entendéis o qué queréis entender o qué queréis fijaros cuando habláis de discriminación.
Sí, decidimos utilizar una, entre comillas, clasificación, más que nada para organizar todo el material que teníamos. Entonces hablamos de discriminación individual, discriminación estructural y discriminación simbólica. Es una manera para organizar, digamos, y para poder organizar y entender mejor todos estos factores y mecanismos discriminatorios, ¿no? Entonces, tenemos primero la discriminación individual, y con eso me refiero a todos aquellos mecanismos que a diario pueden afectar, pueden influir de manera negativa en el trabajo diario de una mujer científica. Es decir, el entorno, el que se llama entorno de discriminación. Una mujer puede no sentirse a gusto en su ambiente de trabajo, primero porque es altamente masculinizado, y luego porque hay toda una serie de factores como, bueno, hay chistes machistas, hay el sesgo inconsciente. ¿Qué es el sesgo inconsciente? Es, sin darnos cuenta, no conseguimos ver el mérito en las mujeres como lo conseguimos ver en los hombres. Es decir, aunque tengan un currículum muy parecido o el mismo, una mujer y un hombre, sin darnos cuenta, vemos en el hombre más competencia que en las mujeres. Y esto, hay estudios que han demostrado que esto se da, este fenómeno del sesgo inconsciente se da y condiciona, claro, cualquier tipo de evaluación, tanto de los proyectos como de los individuos particulares, etcétera. Entonces, la mujer, esto era discriminación individual, son todos aquellos mecanismos que a diario pueden influir negativamente, ¿no? Y la creación, la existencia de un entorno de discriminación, es decir, la mujer puede no sentirse en un ambiente confortable, puede no estar a gusto en un entorno científico, en su ambiente de trabajo. Luego está la discriminación estructural, la llamamos de discriminación estructural la que básicamente deriva de la división según el género del trabajo en la sociedad. Es decir, las mujeres tienen más cargas emocionales, cargas de cuidados en sus propias casas, en sus entornos familiares, de parejas, etc. Entonces, esto limita las posibilidades de las mujeres. Por ejemplo, en algunas entrevistas que hicimos, las mujeres dicen de forma abierta que no han podido viajar mucho. No viajar mucho, no poder ir a congresos, significa no hacer contactos. Y hacer contactos y colaborar con otras personas es una de las cosas más importantes para poder desarrollar una carrera académica exitosa. Entonces, la discriminación esa estructural, digamos, influye junto a la otra a la hora para las mujeres desarrollar carreras académicas. Luego está la discriminación simbólica, que es un poco más sutil. Bueno, no he hablado de acoso, claro, el acoso sexual o acoso laboral también entra dentro de la discriminación individual. y todos estos fenómenos más visibles, ¿no? Más grandes, que se pueden reconocer cuando los ves. En cuanto a la discriminación simbólica, decía, es más sutil porque tiene que ver con la percepción que las mujeres tienen de sí mismas, de la percepción que los demás tienen de las mujeres científicas y también de la imagen que la comunidad científica da de sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Estereotipos. Hay muchísimos estereotipos relacionados con las carreras científicas, en particular con las carreras dedicadas a las matemáticas y a la física, que son, digamos, las disciplinas más teóricas, de alguna manera. Entonces, cuando yo pregunto a mis entrevistadas y entrevistados cuáles son las características que tiene que tener un buen científico, una buena científica, pues, ¿qué sale? Sale que me dicen que tienen que darte muy bien las matemáticas, tienes que ser muy listo, muy inteligente, tienes que tener curiosidad, es como que muchas personas, no solo las personas externas, las que no saben de ciencia, sino también las personas mismas que pertenecen a la comunidad científica tienen en sus propias cabezas la idea que un matemático o una matemática es un genio que trabaja solo o sola en su oficina, que no se relaciona con otras personas, que tiene el pelo un poco así como Einstein, que tienes que ser un genio y que solo va a descubrir, no sé, la nueva teoría de no sé qué, revolucionaria. Pues no es así. Hay muchísimas características que tradicionalmente se han considerado femeninas, que son muy importantes a la hora de desarrollar una carrera científica. ¿Por qué? Porque hacer investigación, digamos, tiene una parte, claro, de competencia científico-técnica, pero por otra parte es una actividad muy social. Hacer investigación o ser docente significa saber difundir tu trabajo, saber difundir tus resultados, saber hablar con otras personas de esos resultados, saber comunicarlos, saber formar a otras personas. Y, lo que decía antes, como es muy importante colaborar entre científicas y científicos, saber, claro, cómo hablar, actuar con otras personas. Es decir, la actividad científica es una actividad muy social.
Hablabas de entrevistas personales, hay que decir, este estudio lo habéis hecho en la UPV, en la Universidad del País Vasco, y por un lado habéis hecho un análisis cuantitativo de lo que tiene que ver con las cifras, con las matrículas, y por otro lado también 16 entrevistas personales para intentar hacer ya más un análisis cualitativo. Si te parece, empezamos con lo cuantitativo. Del 2003 al 2018 habéis estudiado las facultades de matemáticas, de física. Cuéntanos qué dicen esos datos, cómo está la ciencia en la universidad.
Sí, es importante remarcar que nuestro estudio se ha centrado en los campos de las matemáticas y la física. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla de ciencias se incluyen otras disciplinas como la química, la geografía, las ciencias de la Tierra, etc. Entonces, el dado, si lo coges en su conjunto, ciencias, digamos, no es el mismo que si miras a disciplinas específicas como matemáticas y física. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas menos mujeres en matemáticas y física que en ciencias en su conjunto. Por eso decidimos centrar el análisis solo en estas dos disciplinas. Entonces, estudiamos los departamentos de matemáticas y de física de la Universidad del País Vasco y la presencia femenina en estos departamentos en los últimos 15 años. Es muy diferente la situación en matemáticas y en física porque en matemáticas hay muchas más mujeres. Hay muchas más mujeres, aunque, claro, no son la mayoría. En matemáticas incluso hay que diferenciar entre matemática pura abstracta y matemáticas aplicada, porque ahí también vemos una diferencia. En la matemática pura abstracta hay menos mujeres. Esto, por lo menos, en la Universidad del País Vasco. La física, por otra parte, el campo de la física es el que peor está, porque hay muy, muy pocas mujeres y además hemos estudiado también el alumnado, cuántas personas, mujeres y hombres, se han matriculado en los últimos 15-20 años y no va creciendo el número de mujeres, va creciendo el número de hombres matriculados en física, pero no el de mujeres. En matemáticas sí que hay más o menos un 50% de mujeres y un 50% de hombres, pero esto no se refleja en la presencia de mujeres en la plantilla académica, como profesoras o como investigadoras. Además, otro elemento muy importante es que, aunque estén las mujeres, porque, por ejemplo, en los departamentos de matemáticas sí hay mujeres, pero no son catedráticas. Hay una catedrática en matemática en la Universidad del País Vasco solamente.
No sé el porcentaje, no has dicho en físicas cuántas mujeres hay matriculadas, ¿qué porcentajes?
El porcentaje es de alumnas, dices. Sí. De alumnas, yo creo que no llegamos al 35% de matrículas, no. Y claro, esto no forma parte de nuestro trabajo, pero también sería interesante ver las carreras de ingenierías, porque a veces hay carreras de ingeniería física y esto no entra. Y también, claro, en el campo de la ingeniería, ingeniería electrónica y campos así, donde yo creo que es aún menos el porcentaje de mujeres matriculadas.
La pregunta del millón, en el caso de la física, por ejemplo, ¿a qué se debe que haya tan pocas mujeres en físicas?
¿A qué se debe? Pues la discriminación, la sutil, la no sutil, la dificultad para... Lo que decía al principio, hay dificultades estructurales del sistema, pero luego a esto se añaden todo lo demás. O sea, si a mí me valoran menos que a un hombre, yo no puedo subir, no puedo seguir con mi carrera. Si me evalúan de forma diferente, si no reconocen en mí la capacidad y el mérito y la excelencia, me están, no sé, bloqueando, no sé cómo decir. Entonces, hay discriminación por todas partes, aunque las personas no se den cuenta. Incluso las cosas más banales, como un lenguaje inapropiado, puede contribuir a lo que antes decía, el entorno de discriminación. Las mujeres no se sienten a gusto a menudo en su entorno laboral. ¿Y qué pasa? Entre las personas que dejan la investigación, son muchas personas, entre ellas la mayoría son mujeres, ¿no? Este es el hecho importante. Entonces, se habla casi siempre o siempre de, bueno, pero ha dejado por razones personales. O incluso las mujeres mismas, no, he dejado por otras razones. Es que no me gusta la competitividad que siento en mi entorno y me quiero dedicar a otras cosas, a cosas más sociales, pero es una decisión personal. Entonces, hay que darse cuenta, hay que ver que si el fenómeno es tan gordo, si todo el mundo dice, todas las mujeres, no, pero es por una decisión personal que he dejado. Esto no es por una decisión personal, esto es un problema colectivo a nivel de sistema, ¿no? Hay que cambiar un poco el chip y empezar a hablar de, bueno, ya se hace, ¿eh? O sea, que no somos las primeras, ya se hace, pero eso es una cuestión colectiva, no solo individual de la persona que deja la investigación, sino darse cuenta de que es un fenómeno muy grande y que caracteriza, yo diría, la universidad, la academia en general en el mundo occidental, el que conocemos.
Al hilo de eso que cuentas, decíamos, habéis hecho entrevistas personales y una cosa que llama la atención es que las propias mujeres físicas, matemáticas que habéis entrevistado, a ellas mismas les cuesta a veces darse cuenta de la discriminación que sufre.
Claro, de hecho, como también hicimos una encuesta para ver si hay o no una percepción de la discriminación, lo que hemos visto es que no se llama discriminación. O sea, a menudo las personas hablan de discriminación solamente en los casos en los que hay, por ejemplo, un acoso sexual. O muchas personas piensan que discriminación significa que una persona en concreto venga en tu despacho y te diga, no te quiero en mi grupo de investigación, vete. Es que esto no pasa. O sea, puede darse, puede pasar, pero no es esta la discriminación, no es solo esta. Hay toda una serie de mecanismos, muchos más sutiles, y también lo que decía antes de la discriminación simbólica, de la percepción que tenemos de nosotras mismas y la que los demás tienen de nosotras, que cuentan muchísimo, muchísimo.
Habláis también en lo que tiene que ver ya con lo cualitativo, con esas discriminaciones, con todo lo que tiene que ver con el sistema académico y con los obstáculos que hay para poder escalar o para poder crecer dentro del sistema académico.
Sí, por ejemplo, ahora se da mucha importancia, ¿cuántos papers tienes? ¿Cuántos artículos tienes? ¿No? Antes no era así, o sea, ahora todo se basa, no todo, pero mucha parte se basa en los artículos que has publicado, como si fuera al peso, ¿no? Y, por ejemplo, a veces no se tiene en cuenta que, yo qué sé, una mujer igual ha parado 2 años porque tuvo 2 hijos. Entonces, cuando va a ser evaluada, su colega varón, que no paró esos 2 años, tiene más publicaciones que ella. Y aquí, claro, la mujer está discriminada. Y hay mecanismos para evitar esto. Hay algunas universidades que sí están, digamos, implementando, pensando en medidas para corregir esto, pero es en la minoría.
También habláis de lo que tiene que ver ya en lo concreto, pues con los sueldos, con el trabajo, con los contratos. También están discriminadas con las condiciones laborales, con la precariedad en el sector.
Sí, pues esto es para tanto mujeres como hombres. La precariedad, esto es algo transversal, yo diría. Así que, y yo creo que esto no es solo del mundo científico académico, o sea, lo vemos en cualquier campo, ¿no? Que hay precariedad y es difícil encontrar un trabajo fijo, estable. Entonces, esto se refleja también en la universidad. Pero lo que está pasando en la universidad, en la academia, es como, y esto lo han dicho algunas entrevistadas, es como se está ahora modelando, es como un modelo empresarial. Un modelo empresarial en donde cuenta mucho la apariencia, donde la investigación fundamental igual se deja, digamos, a un lado, porque hay modas, hay burbujas científicas en las que se intenta publicar más, y hay otras áreas donde es más difícil publicar porque los temas son más complejos, entonces las personas tienen menos publicaciones y eso desfavorece a la hora de desarrollar tu carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre las personas que tienen éxito en la academia, en la ciencia, son las mejores. Lo que yo suelo decir es que no soy la única, pero las personas que sí consiguen llegar a una plaza y a ser investigadora, investigador de forma estable, no son necesariamente las mejores, son las que han aguantado más este sistema. Lo que han sido capaces de modelarse, de encajar en el modelo, de encajar en el modelo que ahora se da.
Hablando de apariencias y de éxitos y de condiciones laborales, esta investigación que has hecho es con una beca de investigación de Macunde, el Instituto Vasco de la Mujer, y habrá quien piense, pues una beca, le han dado un pastizal de dinero para hacer esta investigación. Claro, una beca además que va para investigar el tema de la discriminación de la mujer, ¿no? Y no sé, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, de esta beca de investigación por la que has podido hacer este trabajo?
En Macunde cada año financia 3 proyectos de este tipo, investigación sobre temas de igualdad de mujeres y hombres. Y cada año, eso, 3 proyectos, 3 becas. Cada beca tiene, en total, son casi 23.000 euros. Este dinero, dependiendo de si siempre es el mismo, puede ser tú una persona, una investigadora que propone el proyecto, puede ser un equipo de 5 o 6 personas, ese dinero es el mismo y tiene que ser repartido luego entre las personas del equipo. Y entonces son casi 23.000 euros, pero, y esto sí, quiero decirlo, y aquí voy a hacer una crítica que ya he hecho a ellas en persona durante la última reunión que tuvimos, es que, claro, yo estuve trabajando, esta beca dura 10 meses, y luego, bueno, fue un año en realidad, pero se supone que son 10 meses de investigación, y yo no tuve ningún contrato. Y estuve trabajando con esta beca, porque es trabajo hacer investigación, no es... Claro, a ellas les gusta hablar de becas de formación, pero claro, vale, puede ser formación, pero es trabajo, sí, es trabajo.
Ya estás formada, tú se supone.
Bueno, con 2 doctorados igual, un poco ya estoy formada, no, pero lo que quiero decir es que no tuve contrato, no estuve cotizando y no tuve derecho al paro cuando en agosto terminé este trabajo. Entonces, hablamos, en mi trabajo hablo de la precariedad laboral en el mundo académico y claro, esta beca, en Macunde misma como institución pública, paga, ¿sí? Paga con una beca. Me explicaron las razones por las que no se pueden hacer contratos, porque se supone que tienes que pasar por una oposición para poder trabajar dentro de Macunde, pero bueno, hay otras maneras. O sea, entiendo lo que me han dicho, o sea, lo he entendido muy bien, pero sigue no estando bien, o sea, sigue siendo malo. Estuve un año trabajando y esto no me vale para nada.
Nos quedan apenas unos pocos minutillos, pero sí me gustaría, acabáis vuestra investigación hablando de una serie de conclusiones y también una serie de propuestas, y me gustaría centrarme en eso para acabar en las propuestas. ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar todo lo que tiene que ver con la presencia de las mujeres en la física, en las matemáticas?
Pues por un lado, seguir investigando y en particular lo que decía antes del sesgo inconsciente, hacer estudios en España que yo creo que no se han hecho hasta ahora para ver efectivamente que cuando se asignan becas y proyectos sí hay un sesgo de género. Eso sería muy importante, poder verificarlo, verlo. Entonces, esto por un lado, el lado de la investigación. Por otra parte, cambiar, para mí sería, no sé, un sueño, poder cambiar la imagen que la comunidad científica da de sí misma. Da de sí misma porque los estereotipos de los genios un poco locos, desordenados, esto no existe. No existen genios. Cualquier persona puede hacer matemáticas, cualquier persona puede ser físico o física. Entonces, cambiar un poco el modelo. Luego, más en concreto, nos gustaría mucho difundir ese trabajo, que claro, repito, no es el único. Hay una literatura muy vasta sobre el tema de la discriminación. Hay muchos estudios sociológicos sobre esto. Y entonces, difundir y hablar, cuanto más, mejor de estos temas. Y nos gustaría, claro, trabajar con la Comisión de Igualdad de la Universidad del País Vasco para, no sé, hacer formación, hacer talleres para el profesorado, sobre todo, porque justo es el profesorado el que no percibe esta discriminación, que es presente, que está allí, pero no se percibe. Entonces, trabajar con las personas mismas que forman esos departamentos.
Entre las cosas también que contáis en esas conclusiones, así como los alumnos ya evalúan a sus profesores en la universidad, decís también que os gustaría que los estudiantes de doctorado pudieran también evaluar a sus directores y directoras de...
Sí, porque la etapa del doctorado es una etapa muy difícil. A menudo los directores o las directoras de tesis no hacen propiamente su trabajo y eso estaría bien que quedara en papel, igual de forma anónima, pero yo conozco muchísimos casos de personas que han hecho un doctorado totalmente abandonadas.
Y también contáis en esas conclusiones que, no sé si hay, pero que se debería crear una especie de oficina contra acoso laboral en la Universidad del País Vasco.
Sí, sí, hay una especie de protocolo para sí, cualquier tipo de discriminación sexual. No lo conozco muy bien, pero sé que existe. Pero claro, en general el acoso laboral es presente, eso también hay, y no hay una manera, o sea, la gente no sabría a quién dirigirse, a quién ir a contar su problema. O sea, no hay una oficina a donde puedes ir y decir, oye, yo tengo un problema con mi director de tesis, por ejemplo. Esto no existe.
Para terminar, hablábamos al principio de nuestra primera científica aquí en Mar de Fueguitos. ¿Cómo sabe una que su pasión va por la ciencia? ¿Cómo sabe una que lo que le apasione y con lo que debería seguir o lo que debería dedicarse en la vida tiene que ver con la ciencia?
Buena pregunta. Bueno, si te gusta, claro, porque te gusta y como te gusta. Bueno, yo en concreto me fascinaba mucho las matemáticas porque es lógica y... Y es como, es otro mundo, o sea, no es el mundo en donde vivimos, o sea, es otro mundo abstracto y muy fascinante con el que puedes hacer muchísimas cosas que no os dais cuenta vosotras que no habéis estudiado matemáticas, pero es maravilloso. No dejaré de decirlo, que es una disciplina maravillosa, también la física, pero la matemática es más para mí.
Pues con las matemáticas la mayoría de la población tenemos o tienen un gran trauma, ¿no? ¿O no?
Pues esto es debido a que no eran igual buenos profesores o buenas profesoras en el colegio, en el instituto, porque las matemáticas, si te la explican bien, paso a paso, sin saltar ninguno, es que lo entiendes, es lógica. Cualquier persona puede entender, claro, hasta un cierto nivel, no todo el mundo puede llegar...
A doctora.
Claro, pero, bueno, no estoy de acuerdo, yo creo que... Es trabajo, no es algo, no está en los genes, o sea, no es el ADN, o sea, es la tenacia, la fuerza de voluntad, el interés, la pasión y el trabajo. Es mucho trabajo sobre todo.
Pues con esa invitación a trabajar y apasionarse también con la ciencia nos quedamos. Muchísimas gracias, Anastasia Cipriani. Y por esta investigación, este análisis que habéis hecho sobre el tema de la discriminación de las mujeres en los campos de las matemáticas y la física en la Universidad del País Vasco, y mucha suerte con las próximas investigaciones, ya ves, además de becas, pues son también trabajos bien pagados.
Muchas gracias.
Un saludo, agur.
Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Thank you.
Mar de Fueguitos.
Pues nuestro barquito de papel lo vamos a dejar ya atracado por hoy, por esta semana. Antes contaros ese crío que hablaba de ese barquito de papel, de esa mano por la que iba navegando. Era entonces Pedrito Pastor, el hijo de Luis Pastor, del cantante Luis Pastor, que ya muy chiquito pues aparecía, pues hace ya más de 20 años, en una de las canciones, al comienzo de una preciosa canción de Luis Pastor. Pues bien, Pedrito Pastor se convirtió también después con el tiempo en cantante, en Pedro Pastor, y Pedro Pastor colabora en una de las canciones del nuevo trabajo, del segundo disco de Maruja Limón. Ante mí, como os decía al comienzo del programa, es el título del segundo disco del quinteto Maruja Limón, y esta canción en la que participa Pedro Pastor se llama Mira a tu lado. Y así nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos, mirando a un lado, a otro lado, arriba, debajo. Que os vaya bonito, agur.
La verdad tras la pantalla, la tierra tras una venda. Si nos ofrece su ofrenda, le plantamos una valla. Sal a la calle, canalla, mira los ojos del mundo. Vira el timón más profundo hasta abrazarte por dentro. Ve desnuda hacia tu encuentro. La vida es este segundo.
Por la calle y no te paras a observar. Apenas sientas, piensas, huele. Fuiste engullida por el mar. No sabes cómo reaccionar. La ola te pilló más fuerte de lo que podían. Mira lo ciegas que están. Te das cuenta que tú misma te faseas con otra realidad. Mira a tu lado, siente, piensa y huele. Mira a tu lado, siente, piensa y huele. Siente, piensa y huele. Siente, piensa y huele.
Siente, piensa, huele, abre tus poros de par en par. Tus ojos son dos ventanas, la magia está en tu mirar.
Grita la vida que quiere volver. Vence tu miedo que no te van a morder. Grita la vida que quiere volver. Vence tu miedo que no te van a
Piensa, huele, abre tus poros de par en par. Tus ojos son dos ventanas. La magia está en tu mirar.
Grita la vida.